Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Cuando ya van a dar las 10 y un minuticos de la mañana del martes 10 de enero, aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos sintonizáis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría, y a todas que nos escucháis a través de eguzki.eu, allá donde estéis. Egunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo, Irati Irratia. Egunon deizuela. Pasealeku, el de hoy, martes 10 de enero, lleno, repleto de contenidos, ¿eh? Para empezar, una primera entrevista del día, conectaremos con Josu Argón, secretario del Partido Carlista, ya que ayer revelaron que existen nuevos documentos que confirman la implicación del Estado en los sucesos de Montejurra del 76, donde perpetrados por facciones fascistas armadas fueron asesinados los jóvenes de Lizarraldea, Ricardo y Aniano. Bueno, todo esto en un contexto político muy marcado de ruptura con el régimen. Bueno, Josu nos hablará de todas las nuevas implicaciones que revelan estos documentos y lo que supuso toda esta maniobra del Estado ahí en el 76 en Montejurra. Bueno, y a la entrevista del día le seguirá un espacio amplio de cobertura a la situación de Latinoamérica y de Brasil en especial, ¿eh? Ya sabéis que el bolsonarismo anduvo, bueno, queriendo perpetrar un golpe de Estado, que la situación política en el gran país latinoamericano después de que Lula venciera las elecciones es turbulenta, y por ello dedicaremos en el espacio que siga la entrevista del día, como decimos, cobertura a Brasil. Para empezar tendremos con nosotros a Rosa Roldán, que reside en Río de Janeiro y que nos dará testimonio directo de lo que se está viviendo en el país. Y para seguir tendremos a nuestro colaborador de área internacional, Jesús González. Jesús nos suele hablar de Latinoamérica y bueno, ya sabéis que los martes en Pasealeku abrimos la sección de internacional cada semana mirando a una latitud diferente, pero bueno, marcada esta por los acontecimientos de última hora ahí en Brasil, hemos creído conveniente traer la voz y colaboración de Jesús Ulzún, nuestro analista de actualidad latinoamericana. a todos ellos les seguirán las crónicas habituales en Pase al Ecu. Para empezar, en Eco de Irati, Irratia nos traerá toda la actualidad del Pirineo. Y Ander y John nos harán la crónica deportiva. Bueno, en Zuley miramos ya al tiempo. Mañana fresquica la de hoy. Ahora mismo los termómetros marcan 1,8 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que es nuboso o con intervalos nubosos, predominando las nubes altas, aunque con abundantes nubes bajas, brumas y probables nieblas dispersas al principio. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en la ribera del Ebro. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur en el extremo norte de la comunidad. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 2 y máximas de 12 grados. En Altsasu entre mínimas de 3 y máximas de 15 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 1 grado y máximas de 13. Y nada, Enchule, recordarte que tienes abiertas las vías de contacto, Puedes escribirnos un correico con tus propuestas a pasealecu@eguzki.eu. Y ahí está la vía del WhatsApp, que esta semana echa humo, ya que, como sabréis, tenemos abierto un sorteo para el concierto que este viernes la banda de Iparralde Willis Drummond ofrecerá en la central, presentando su nuevo CD a la ERE. Tenemos, como decimos, entradas para sortear entre todas las enchules. Que nos mandéis un mensajico al 645-442420. Repetimos, 645-442420 por WhatsApp. Bueno, compartiéndonos un poco qué es vuestra valoración que hacéis de Pase al Ecu, qué es lo que más os gusta, qué es lo que echáis en falta, propuestas. Bueno, queremos leer y oír vuestra voz para seguir mejorando, y además, como decimos, sorteamos entradicas entre todas las que nos escribáis. Bueno, y aparte de ello también tienes las vías clásicas, puedes llamar al número de teléfono 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pase al Ecu, en Facebook y en Twitter. We'll be right back. Enzule, y vamos con el repaso de la información del día. Bueno, decir que hoy miraremos únicamente a la información local, ya que tenemos un montón de contenidos para ese espacio de dos horicas que es Pasealeku. Berrian irakurtzen dugu Nafarroan gutxienez 1078 tortura kasu izan direla ondorioztatu dute. Kriminologiaren Euskal Institutuak egin du ikerketa Nafarroako gobernuak diruz lagunduta. 1960-tik 2015-era bitarte izandako 5181 tortura kasu erregistratu ditu institutuak Hego Euskal Herrian. Bueno, eta tokiko goiburuetan Mainon internazionalari begira ere, Berrian Palestinako banderak eremu publikoetatik kentzeko agindu du Israelgo segurtasun ministroak. Ben Geberrirentzat Palestinako bandera erakustea terrorismo mota bat da. Koalizio gobernu berriaren agendaren parte da ekintza hori legez debekatzea. Vamos con Nice. Las víctimas de la tortura en Nafarroa reclaman reconocimiento social, político e institucional. La red de personas torturadas de Navarra sostiene que una investigación como la realizada por el Instituto Vasco de Criminología, que reconoce a 676 víctimas entre el 79 y 2015, conocida este lunes, era algo que llevaban años demandando y un avance en el camino del reconocimiento y la reparación. Nice. También página internacional. La AN estudia la extradición de un médico acusado de torturas durante la dictadura uruguaya. La Audiencia Nacional Española estudiará la extradición a Uruguay de Carlos Zugat Fischer, médico investigado por torturas cometidas entre los años 72 y 75 durante la dictadura. Ha sido identificado por víctimas del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Y en Diario de Noticias, la Virgen del Pilar con el escudo de Navarra franquista. La imagen lucía este lunes un manto con la laureada de San Fernando en la Basílica de Zaragoza. Y en Diario de Noticias también la operación contra Maya termina con su salida y la elección de la candidata de Esparza. El alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN anuncia que deja la política activa y se ofrece a trabajar para el partido. Cerramos este repaso de hoy con Diario de Navarra. Salud propone al sindicato médico mejoras económicas y laborales para evitar la huelga. En el apartado de retribuciones plantea carrera profesional para todo el personal contratado facultativo y diplomado sanitario. Y en Diario de Navarra también, Navarra Suma y PSN rechazan cambiar la ley del euskara para que Mañeru sea zona mixta. No saldrá adelante la propuesta que han presentado Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra.
Malkoetan bustia kantatuko dizuta besti hau barkaidazu maitia eskua eman zenidan.
ETS saca a la luz el disco más atrevido de su historia. Guretzat es el resultado de un proceso de transformación que comenzó con su anterior trabajo Aukera Berriak y donde por fin se materializa una apuesta mimada al detalle en la que predomina el pop y deja de lado cualquier tipo de prejuicio musical. Esto que suena es Barkaidazu, de este trabajo de ETS, donde han contado con la colaboración de Eñaut Elorrieta.
Barkaidazu, maitia. Barkaidazu, inoiz bindu bazaitut, inoiz bihurtu anaiz, merezizan ez duzuna. Barkaidazu, azkenean lastana.
¿Tú que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras? ¿No has probado a hacerte guskide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 euros al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. ia doainik. Tu beraz, jo me hecho. Hazte tu también.
Primero por la prensa y luego en comparecencia del partido carlista, ayer supimos de nuevos documentos que vienen a confirmar la relación directa del Estado con los sucesos de Montejurra de 1976. Tenemos con nosotros y nosotras ya al otro lado del teléfono a Josu Argón, secretario del partido carlista, para hablarnos de todo esto. Egunon, Josu.
Egunon.
¿Qué tal estamos?
Más bien, sí, diremos que bien.
Desde el Partido Carlista, Josu, habéis hecho pública una serie de documentos que vienen a confirmar que el Estado español diseñó un plan para reventar la cita de Montejurra de 1976. Bueno, cuéntanos, ¿qué relatan estos documentos?
Pues eso dan cuenta de que hubo gente interesada en... con la excusa de que, bueno, eran tiempos movidos, digamos, estos años del 70, y en Navarra también había mucho movimiento. Entonces, el Partido Carlista tiene una historia larga y celebraba la fiesta en Montejurra. Digamos que había... el Partido Carlista se estaba moviendo también y entonces era... se ve que algunos decían que iba contra los intereses del Estado. O sea, había gente molesta con el Partido Carlista. Y no solo con el partido, pero en este caso con el Partido Carlista. Y quisieron dar, pues, un escarmiento y dijeron, bueno, vamos a recuperar Montejurra porque resulta que lo han acaparado nuestros enemigos de la guerra del 36. Y entonces, pues, claro, entre las altas esferas se corrió esa idea y organizaron un plan para recuperar la fiesta de Montejurra, la fiesta tradicionalista, decían ellos. Nosotros hablamos de fiesta del partido carlista.
Sí, y bueno, en ese plan diseñado con anterioridad, ¿no?, que se contrarresta de lleno con la versión oficial, bueno, en los nuevos documentos hay nuevas revelaciones y señalamientos, bueno, a responsables directos. Bueno, ¿quiénes tuvieron responsabilidades?
Sí, ahí intervinieron, pues Montejurra es una fiesta pública y entonces pues interviene el entonces Ministerio de la Gobernación, ¿no?, con la Policía, Guardia Civil y demás. Y hace referencia también a otros ministerios, incluso el de Defensa, se podría decir, ¿no?, porque se acuarteló el Ejército. Y también el de Exteriores, porque... envió una nota de prensa a la embajada española en Holanda diciéndole que no podía garantizar la seguridad de Irene, de la princesa Irene. Entonces, pues en esos documentos aparecen esas cosas que ya dijimos antes y estaban reflejadas en el informe que escribió el partido, el libro negro llamado. Entonces, claro, esos ministerios tienen unos responsables. Pues el de Interior de Gobernación era Fraga Iribarne, que es el que más se movió, digamos, porque era un acto público. Y claro, pues el responsable, por encima de Fraga Iribarne estaba Arias Navarro, y por encima de Arias Navarro se supone que es el gobierno del jefe del Estado, ¿no? Y vamos, y hace referencia a todos ellos.
Datos que...
se ve.
Sí, y bueno, en estos papeles también habéis dado a conocer datos en términos del despliegue de recursos que dan cuenta de la magnitud de esta operación de Estado. Cuéntanos un poco.
Sí, así es. O sea, es que se ocupaba, o sea, como te digo, sobre todo el Ministerio de la Gobernación, pues de los detalles, a ver, ¿cómo organizamos un acto, un público, una manifestación? Pues bueno, pues hay que llevar autobuses, hay que hacer la cosa del mantenimiento, o sea, de las dietas, el bocadillo, ¿no? Y tal. Y luego, claro, como además va a ser, porque lo vamos a provocar, un acto en el que va a haber un cierto grado de violencia, pues habrá que llevar cachavas y encima, pues como estamos en el monte, pues así parece como que es normal, ¿no? Y todo eso tiene un precio, claro, y todo eso se presupuestó y demás, o sea, bien, o sea, era un plan, digamos, bien concebido, luego le salió mal, afortunadamente, pero bueno, los mayores paganos, pues claro, fuimos nosotros.
Sí, y hay que recordar la muerte de dos jóvenes
Claro.
estadounidenses, Ricardo y Aniano, pero bueno, esos datos quedan de la magnitud, ¿no? Hablan un presupuesto millonario, miles de desplazados, desde enero
Eso
estuvieron juntándose para preparar, bueno, esta actuación.
es. Sí. Oye, eso requiere tiempo, la preparación, ¿no? Hay que, uno puede tener una idea, pero luego esa idea, pues hay que llevarla a la práctica, pues hay que concretarla, y como te digo, pues requiere, pues eso, desplazamientos, mantenimientos y, bueno, alojamiento incluso, los alojamientos hechos desde el gobierno civil, o sea que es clarísimo el asunto, sí, y aparecen los papeles, o sea, con membretes oficiales y demás, o sea, antes, ya digo, todo esto lo habíamos dicho ya del partido, pero ahora es de primera mano, digamos así.
Bueno, terrorismo de Estado bien diseñado, planificado y con recursos públicos. Bueno, haciendo una lectura política, ¿dónde se enmarca todo esto? Hablas de que éramos momentos movidos, ¿no? En el contexto sociopolítico aquí en Nafarroa, ¿cuál era el momento político y qué representaba Montejurra, Josu?
Pues es lo que se ha llamado la transición, ¿no? Política de la dictadura a la democracia. Aún no estábamos en democracia, no había habido elecciones democráticas ni nada de eso. Entonces, en Navarra, bueno, supongo que en toda España, pero sobre todo en Navarra, pues había mucho movimiento de grupos políticos, ¿eh? De partidos políticos que, por supuesto, no estábamos legalizados. Pero había mucho movimiento de entre los obreros, estudiantes y la sociedad en general, porque no en vano 40 años de dictadura, pues se hacen largos. En esos 40 años, pues ya la mayoría social no había conocido la guerra, entonces, pues claro, no se podía vivir de esa manera. Y había mucha relación entre todos esos grupos sociales, partidos políticos, aunque no estaban legalizados, pues nos invitábamos pues a congresos, a fiestas que hacíamos y tal, aunque claro, todo era más bien, no de forma oficial, quiero decir, porque no existíamos oficialmente. Y claro, en Montejurra, pues de siempre se puede decir que había sido una manifestación antifranquista. O sea, allí se le llamaba a Franco traidor, se quemaba retratos de Franco. En fin, el Partido Carlista había tenido una posición activa antifranquista, y se quiso dar un escarmiento. Se quiso dar un escarmiento en el sentido de, oye, aquí estamos nosotros los vencedores de la guerra civil y no vamos a consentir que nos quitéis nada. Sobre todo económicamente, claro, porque eso es lo que más se mira. Y ese era el contexto político, de cambio político y económico también.
Es un poco, ¿no?, el ambiente que se respiraba en las campas de Montejurra. Era un espacio de reivindicación política, de libertad, ¿no?, en unos momentos donde el recorte de libertades eran patentes, el régimen franquista empezaba agonizar. Y bueno, también dentro del carlismo había debate, ¿no?, y había también tendencias más progresistas, que en las que predominaban ahí en Montejurra, y quisieron también hacerle frente a todo esto con operaciones como esta, ¿o qué, Josu?
Bueno, esa es la versión oficial, digamos, la versión franquista que ha sido recogida por los historiadores. O sea, los historiadores han escrito esa historia, que no es, en mi opinión, no es verdad. Esa es la historia franquista, o sea, la historia contada por nuestros enemigos. En el carlismo, como en todo grupo social, pues hay, digamos, sus alas, a la derecha, a la izquierda, el centro, progresistas, menos progresistas, pero se aceptan unas reglas comunes y hay unos congresos, en este caso, pues, como te digo, clandestinos, pues en Portugal, en Francia, y sale, pues, una línea, digamos, vencedora, o que aúna más gente, más voluntades. Bueno, pues hay que aceptar eso, ¿no? Cuando no hay una aceptación consciente de decir, pues es verdad, esto es así, o deja de ser, o dejo hacer, pues hay que aceptar la regla supletoria de la mayoría. Eso hay quien no acepta. Luego, claro, resulta esos que me comentas como que carlistas que no estaban conformes, no eran carlistas, eran franquistas, y hasta aceptaron el decreto de unificación del 37, y fueron expulsados del Partido Carlista. Otra cosa es que Franco y los sucesivos gobiernos, pues, se sirvieron de esa imagen, porque, claro, el Partido Carlista participó en la Guerra Civil. O sea, eso nunca lo hemos negado. Y, claro, esa gente vivía muy bien con Franco. Tenía puestos, sueldos y tal, pero no eran carlistas, eran franquistas. Aunque el régimen, pues, se pusiera la boina roja y lo que quieras, y aquí los carlistas. Pues no, los carlistas éramos los perseguidos por el régimen.
Y bueno,
claro, o sea, en ese sentido, esa gente, también había gente de buena voluntad, no voy a negar yo aquí la mayor tampoco, pero eran franquistas en realidad. Se negaron, no aceptaron la línea, digamos, vencedora en los congresos del Partido Carlista.
Finalmente, en el fondo, ¿cuál es la valoración que hacéis? ¿Qué pretendió el Estado con Montejurra del 76?
Pues eso, pretendió dar un golpe en la mesa para como escarmiento directo al Partido Carlista, porque la orientación que estaba tomando, decían ellos, que no era la correcta. Pero, a ver, simplemente lo que habíamos hecho había sido actualizar el lenguaje de una ideología que venía de atrás, de defensa de los comunales. O sea, claro, nos acusaban de marxistas. Mentira, mentira. Lo que pasa que eran tiempos de mucha efervescencia social en todo el mundo, porque ahí estaba el movimiento de los no alineados y demás también. Había muchos movimientos revolucionarios y, claro, si queríamos llegar con nuestro mensaje ideológico a la gente, teníamos que actualizar el lenguaje. Pero nuestro socialismo no viene de Marx, viene de los comunales, de toda la vida de aquí. Y entonces, pues, quiso dar un escarmiento a todos los grupos esos políticos que estaban contra el sistema, y especialmente al Partido Carlista, sí.
Bueno, ha habido esa revelación de documentos hecha pública ayer. No sé, ¿ha habido reacciones políticas al mismo?
Bueno, yo no conozco ninguna. Claro, todavía es igual, es pronto para eso. No sé, a mí me gustaría que hubiese alguna reacción política, porque, a ver, ha habido, en estos tiempos ha hablado el exministro Barrio Nuevo, el exministro Serra, y lo que han dicho, pues, es que es flagrante, es contra la democracia, y esto también. Entonces, claro, ese Estado que defiende ese tipo de actuaciones no democráticas, pues no es correcto. Hay que cambiar ese Estado, y es más, hay que ir a su disolución. Y entonces, claro, pues no ha habido reacciones así de grupos políticos que tienen peso, quiero decir, actualmente peso electoral y demás. Y aquí, pues a mí me gustaría que la reacción fuese que influyese en esto de la memoria histórica y democrática, y, hombre, pues que esta gente, pues Fraga, por ejemplo, ¿no? Fraga y Iribarne, que siempre, bueno, pues han estado ahí en la pomada, en el candelero, y pues que se les vea su auténtico rostro, y que la historia, pues queden en la historia como lo que han sido para la sociedad, quiero decir, luego en su casa, mira, que hagan lo que quieran, porque en vida pues no ha podido ser.
Sí que se ha solicitado, ¿no?, la comparecencia en el Congreso de Félix Bolaños, que es a día de hoy el ministro de Memoria. Esa solicitud de comparecencia de Félix Bolaño, también en la comparecencia que ayer hacíais, ¿no?, pedíais al gobierno que desclasifique, que dé cuenta de toda la información que pueda tener. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué es lo que debería de hacer el gobierno de Madrid ante todas estas revelaciones?
Hombre, pues sería bueno. Vamos, sería bueno, en mi opinión es obligatorio que desclasifique todos esos papeles y que los para compararlos con los que nosotros tenemos, simplemente, y lo repito sobre todo, es que un Estado que se permite hablar, apelar a la razón de Estado para idear planes contra un grupo social, con este caso el carlismo, el Partido Carlista, pues igual no es que solo sea enemigo de ese grupo social, sino que es el Estado actúa como enemigo de la sociedad, porque con ese tipo de actuaciones de ataque, pues claro, quiere limitar la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, son libertades democráticas que no garantiza este Estado con ese tipo de actuaciones, y hay que quitarlas, pues claro, luego el Bolaños este, pues supongo que dirá lo que le dé la gana, porque ya pedimos la desclasificación hace unos 6 años, creo, sí, y claro, ni caso, el Parlamento de Navarra también la pidió, y ni caso, que eran secretos, y que pues por eso pedimos que se desclasifique, ya han pasado más de 40 años, ya está bien, ¿no?
Veremos,
La sociedad tiene que ser transparente, y si el Estado no ayuda a la transparencia, sino a la oscuridad, a la clandestinidad, pues nosotros no queremos ese tipo de Estado.
Veremos, a ver si comparece ahora Félix Bolaños en esa solicitud hecha, bueno, por H. Bildu y otros grupos. Para despedirnos, Josu, siempre lo hacemos, y brindarte la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Euzki Irratia.
Pues eso, que el Partido Carlista en 1976 estaba en un momento álgido, digamos, o sea, tenía realmente apoyo porque era muy activo en la sociedad, y ahí pues nos dieron un fuerte golpe, luego no nos legalizaron, al año siguiente tampoco, no nos dejaron hacer la fiesta en Montejurra, para despistarles y tal, íbamos a Montejurra, pero luego ya sabíamos que teníamos que ir a Xavier, allí no nos dejaron hacer la misa oficial, estábamos vigilados también como en Montejurra con ametralladoras, y desgraciadamente pues tuvieron su efecto. Pero el Partido Carlista sigue defendiendo la misma sociedad que defendía en el 1976, una libertad, una economía pues socialista, equilibrada, y una autonomía de los pueblos que conforman el Estado español, una confederación, si así se quiere, federalismo, en definitiva, y que seguimos propugnando la autonomía de la sociedad, de los grupos sociales. No necesitamos un Estado que está parasitando a la sociedad. Hay que cambiarlo, vamos a ir a su disolución.
Pues ahí está, con este último mensaje, Josu, nos despedimos, agradecerte el haber respondido a la llamada de Eguzki Irratia. Desde aquí también seguiremos atentos y atentas a todo lo que vaya aconteciendo en torno a todos estos casos, lo que se vaya avanzando, y lo dicho, gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros.
Vale, agur.
Adiós.
Avanzando con el pase al EQ de hoy, y bueno, nos ponemos ya a mirar a esa última hora de Brasil. Para empezar, tendremos con nosotras a Rosa Roldán, residente en Río de Janeiro. Luego Jesús González nos hará la sección de internacional, también con la mirada puesta en Latinoamérica, y comenzamos, para lo que pasamos nuestra conexión, al compañero Jorge. Egunon, Jorge.
Egunon, buenos días. Pues sí, la anterior vez que hablamos con Rosa, persona que vive en Río de Janeiro y que nos suele informar un poco sobre la situación en Brasil, habían sido las elecciones allá. Y ya nos advertía de que la situación estaba complicada y que incluso no se descartaba cualquier situación como la que ha ocurrido. La tenemos al otro lado de la línea de Skype y hablamos con ella. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días. Espero estéis bien. Y yo aquí, pues claro, preocupada con la situación que tenemos. Y anteriormente habíamos hablado sobre esto, o sea que para mí particularmente no ha sido sorpresa lo que ha pasado, ¿no? Lo que os puedo decir es que al ganar Lula, claro, descartamos la posibilidad de un gobierno como el de Bolsonaro, que es un gobierno abiertamente de extrema derecha, con bastante connotación fascista y, en fin, eso sí ha pasado. Pero lo que pasa es que Lula ha ganado con un amplia margen de conexiones que ha hecho con otros partidos y de alianzas que ha hecho, que claro, ha tenido que cumplir parte de sus acuerdos hasta ahora, y poniendo personas como el ministro de la Defensa, que es bolsonarista, además de otros como el que estaba en Brasilia, el gobernador de Brasilia, que ha pasado todo esto y él estaba apoyando lo que pasaba, porque esta gente que ha dado el golpe ya estaba hace mucho haciendo campamentos dentro, prácticamente en las áreas del lado de afuera de los cuarteles, y los militares no les hacían nada. En Brasilia igual, esta gente ahí estaba, y ahora ha venido más gente de fuera y no han hecho nada, porque han entrado cantidad de autobuses y no los han reprimido, no les han hecho nada. Están muy armados todos estos, porque como ha habido liberación de armas por parte del gobierno Bolsonaro con la cuestión de una ley que ha aprobado, pues claro, esta gente está armada hasta los dientes. Mucha participación de militares también, ¿no? Por eso delante de los cuarteles se ponen y no les hacen nada. Uh-huh. Y ahora, claro, lo que ha pasado, que han atacado el Congreso, el Palacio del Gobierno y el Supremo Tribunal Federal. Efectivamente, ha pasado, ya se esperaba, han dejado llegar donde ha llegado, y muy mal, y también estos arreglos que hay, estas alianzas que hay del gobierno Lula cuando entregan la defensa a gente de Bolsonaro, la comunicación, que es una parte esencial de cualquier gobierno, también la ha entregado en manos de gente de Bolsonaro y otros más, pues claro, ellos están aprovechando esta situación. Lo que nosotros creemos es que Lula ahora tiene en una gran responsabilidad sobre lo que pueda pasar, o sea, o definitivamente se enfrenta a los militares y les impone, como jefe de las Fuerzas Armadas que él es, que esto tiene que terminar con orden en todo lo que no está con orden, porque evidentemente Bolsonaro no ha dado este golpe, aunque esté fuera, porque claro, él se marchó antes del golpe, se marchó. Y también el tipo de la Secretaría también de Brasil, la Secretaría de Seguridad, se ha marchado 2 días antes del golpe también y ha dejado a la Policía Militar de Brasilia sin comando. O sea, que es una gente que arma todas las cosas que tiene que armar, se marchan y después pasa lo que pasa y ellos van a decir que estaban fuera. Entonces, lo que pasa es esto, o Lula ahora impone realmente orden y se enfrenta a las Fuerzas Armadas, que siempre han tenido dificultad de enfrentarse a las Fuerzas Armadas, pasó lo mismo con Dilma, o hace esto y va a tener un apoyo internacional grande porque todos están apoyando su gobierno y además va a tener mucho apoyo del pueblo también. O entonces, si no se enfrenta a esto, no sé cómo vamos a seguir aquí, porque esto ha sido una cosa muy apoyada por todas las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica. Y si esto no tiene una manera más radical de parar, de frenar esta situación, pues no sé dónde vamos a llegar, no sé. Esta es la situación.
Nos estás hablando de que, bueno, gran parte de las Fuerzas Armadas están apoyando al bolsonarismo. Nos ha llamado la atención leer aquí en medios en el Estado español como que a la policía le habría pillado por sorpresa este asalto.
No, mira, no les ha pillado por sorpresa. Los autobuses que han llegado a Brasilia han estado escoltados por la policía. La policía los ha dejado pasar sin ningún problema, como todo lo que ha pasado en Brasil hasta ahora, incluso una bomba que iban a explotar cerca del aeropuerto de Brasilia, un camión con una bomba que iba a ser un desastre si esta bomba explota ahí cuando viene algún avión o algo así. A ese tipo, claro, está preso, pero no ha habido también otra cosa que se comenta muchísimo y es impresionante, es que el personal de seguridad, no de inteligencia, no haya descubierto todas estas cosas que están pasando. Entonces, ¿para qué sirve la inteligencia del Estado? Evidentemente que sí, que ellos sabían, ¿no? Y ahora, bueno, el ministro del Supremo, Alexandre de Moraes, ha destituido al gobernador de Brasilia, que ha apoyado esto tranquilamente, diciendo que no, que eran unas manifestaciones, que eran democráticas, que incluso gente de su familia estaba ahí, visitaba los ahí en los cuarteles y que no había nada, o sea, lo ha apoyado. Y han quitado también ahora, no, porque lo van a al hombre de la seguridad de Brasil, la secretaria de seguridad de Brasilia, que lo ha puesto este mismo gobernador. Además de esto, han tomado providencias ahora para que todos los cuarteles, no solo de Brasilia, pero de todo Brasil, que están ocupados por ellos, pues que sean desocupados inmediatamente. Y también ha habido muchos presos, me parece que en Brasilia, de los que han intentado salir con los autobuses que habían llegado. O sea, todo esto que están haciendo ahora, podían haberlo hecho antes como prevención y no llegar a lo que ha llegado. Han destrozado todo. Otra cosa que también nos quedamos un poco pasmados con eso, es que no había en el Congreso Nacional, ni en el Palacio de Planalto, ni en el Supremo, no había nadie de la seguridad de esos órganos, porque esos órganos, al ser órganos del Estado, tienen su propia seguridad. Entonces, ¿cómo se explica que no hubiera nadie para reprimir lo que pasó? Eso todo son preguntas que tienen que contestar ahora, y es lo que tenemos. Ahora vamos a ver, seguiremos esto como va a pasar futuramente, qué tipo de providencias van a tomar y qué agallas van a tener para enfrentarse a las Fuerzas Armadas, porque creo que esto es lo que está pasando.
El resto de la población,
fundamentalmente.
El resto de la población o la gente que en concreto ha apoyado a Lula, ¿cómo está viviendo esto? ¿Qué impresiones o qué sensaciones tienen?
Mira, las impresiones que tienen, claro, evidentemente, están muy asustados. La gente se asusta y yo creo que también no hay reacciones. Lo que tendría que haber, en mi punto de vista, son reacciones por parte del pueblo de tirarse a la calle y decir no va a pasar porque ya ha pasado una vez, o mejor, ha pasado dos veces, ¿no? Quitaron a Dilma con impeachment, un impeachment que no tuvo sentido. Y después también la prisión de Lula fue una cosa que si el pueblo se hubiera echado a la calle no le habían puesto preso a ese hombre, porque fue injusta, la prisión de Lula fue injusta. Yo puedo tener algunas cosas contra estas alianzas que hacen, contra el tipo de cosas que ellos hacen para llegar al poder, yo no estoy de acuerdo, pero todo el mundo sabe que ha sido una injusticia y todos los grandes jueces que han dado su opinión, la gente del judiciario que ha dado su opinión sobre la prisión de Lula y el impeachment de Dilma, que todo eso ha sido una cosa muy armada que no tenía pruebas para que fuera así. Entonces, lo que tendría que haber es manifestaciones masivas de toda la población que ha estado en Brasil en la pose de Lula, que ha sido una gran fiesta que han hecho y todo, pero que ahora se tiraran a las calles, ¿no?, para defender a este gobierno, y no solo defender a este gobierno, pero decirle a Lula, haga lo que haga, estaremos a tu lado. Esa es la manera que yo tengo de pensar. Pero bueno, no sé qué pasará. Ya veremos. Esto tenemos que esperar un poco ahora.
Ya como última pregunta, Rosa. Es innegable que, bueno, las coincidencias en política no suelen existir mucho, suelen ser las mínimas, ¿no? Que se haga este asalto de inspiración casi estadounidense encima en las mismas fechas que el asalto del Capitolio, pues yo creo que dice mucho, ¿no?, del apoyo que puede estar teniendo esta gente de sectores republicanos de Estados Unidos, ¿no?
Seguramente, sí. Evidentemente que Bolsonaro estaba súper conectado a Trump, eso ya lo sabíamos y lo apoyaba totalmente, y al no ganar Trump, claro, tuvo que retroceder. Pero ahora, cuando se va a Estados Unidos, pues se va a refugiar en un sitio que tiene Trump ahí en Miami, o no sé qué cosa es, un resort o no sé qué, y que lo tienen allí apoyadísimo a Bolsonaro. Lo que pasa es que va a haber muchos juicios contra Bolsonaro aquí en Brasil, y también existen tratados internacionales de extradición firmados por Brasil. Estados Unidos tiene ese tratado firmado, o sea, que si piden que extraditen a Bolsonaro de Estados Unidos, Estados Unidos tiene obligación de hacerlo porque tienen un tratado internacional que está firmado. Lo que pasa es que lo que estamos sabiendo es que él está intentando irse a Italia, porque yo no sé si él tiene doble ciudadanía, porque tenga madre o padre o abuelo italiano. Entonces, eso sí, y el hijo también estaba consiguiendo la ciudadanía italiana, corriendo detrás de la ciudadanía italiana. El otro hijo, el más pequeño, ya se ha ido. Se han marchado todos, porque saben que en el momento que vuelva y no tenga lo que llamamos aquí de inmunidad parlamentaria, evidentemente que va preso, por todas las razones que hay, miles de razones y miles de juicios que le están moviendo. Ahora, claro, si consigue escaparse a otro país, por tener otra ciudadanía, yo no sé cómo son las leyes internacionales, o por no haber firmado ese país el tratado de extradición, se pueda zafar, porque siempre es posible todo, ¿no? Pero así es. Y claro, siempre dejando muy claro que no podemos siempre estar encima de Bolsonaro, porque Bolsonaro, porque Bolsonaro. Bolsonaro tiene el cargo de militar de Bolsonaro, es de capitán, pero tiene todas las fuerzas armadas que han apoyado todo esto. Lo que ellos no les ha parecido bien, quizá, y no han apoyado ahora al final totalmente, es este tipo de golpe, digamos, como quería Bolsonaro a rajatabla, un golpe así como para poner cañones en las calles. Eso el ejército no está de acuerdo, porque hay gente un poco menos de derecha, de extrema derecha en ese ejército, y más inteligentes que él, que saben perfectamente bien que eso no sería necesario, porque el ejército sigue teniendo, como decimos, el cazo por el mango en este país. Entonces las Fuerzas Armadas saben el poder que tienen, no tienen necesidad de poner más tanques en las calles como hicieron en el año 64. Hoy día ellos, en el gobierno de Bolsonaro había más de casi 8.000 militares de alto rango en el gobierno y saben que ellos tienen ese poder. Y aún Lula tiene esa dificultad de enfrentarse con ellos, como tuvo Dilma con relación a los archivos de la dictadura militar de 64, de 20 años que duró esa dictadura, que todo el mundo pedía que se abrieran esos archivos para ver los responsables por los muertos, los desaparecidos y todos los asesinatos que hubo políticos en este país. Y Dilma, evidentemente, no tuvo la fuerza necesaria para que se abrieran esos archivos. Hizo un pacto con los militares o fue presionada por ellos, a pesar de haber sido ella presa y una mujer también que sufrió muchísimo, porque esta mujer fue violada cuando estaba presa. Y aún así pasó eso. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer Lula. Veremos, tenemos que esperar.
Pues veremos lo que acontece. Mucho ánimo, Rosa. Como siempre, un placer que hayas atendido la llamada de Busca Irratia desde Pamplona. Y nada, hasta una próxima ocasión. Cuídate.
Sí, vosotros también. Muchas gracias por oírme y a mí me importa, sí, que sepáis lo que pasa por aquí. O sea, que es un gusto hablar con vosotros siempre y pasaros las informaciones que yo pueda tener.
Un abrazo.
Vamos avanzando con el pase a Leku de hoy, ¿eh? Vamos a poner miradas amplias en la actualidad de Latinoamérica con ese telón de fondo que es la situación en Brasil. Acabamos de conectar con una residente ahí y seguimos avanzando. Ya sabéis que los martes abrimos sección internacional y bueno, la actualidad manda, una actualidad movida en el continente latinoamericano, y tenemos para analizar esta situación a nuestro colaborador de área internacional con la mirada puesta en Latinoamérica, Jesús González, al que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Egunon, Jesús.
Egunon, aquí hoy.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, hemen, denbora pasatzen.
Bai, bueno, demora pasatzen, son tiempos revueltos en Latinoamérica, pero bueno, que también pueden dar para reflexionar cuáles son las miras cara a este nuevo año que se vive en ese gran continente latinoamericano. Recientemente, bueno, publicabas un artículo, ¿no?, mirando, poniendo la vista en este año que despedimos y para volver hacia este 2023, donde hablabas, bueno, de que teníamos como muestra diferentes botones. Ahí está esa última hora de Brasil a la que atenderemos, pero antes te referías, bueno, también al intento golpista en el Perú, bueno, a la situación colombiana. Cuéntanos un poco qué implicaciones tiene todo esto en el devenir de ese gran continente, Jesús.
Bueno, Bueno, yo creo que la primera implicación, o mejor dicho, la constatación es que el 2022 lo hemos cerrado, yo diría que en positivo, viendo cómo el continente, como América Latina, pese a quien pese, sigue caminando, sigue dando pasos y sigue construyendo alternativas al modelo dominante, ¿no? Sobre todo al modelo neoliberal que ha controlado, que ha dominado el continente en gran medida durante las últimas décadas, ¿no? Eso pese a que si miramos el día a día, pues desde luego la realidad del continente y de forma mucho más especial las últimas semanas no nos llevarían a esa conclusión, ¿no? Tenemos el intento de asesinato de Cristina Fernández en Argentina, su posterior condena e inhabilitación en un caso más de creación y recreación de pruebas falsas para sacar de la vida política a una de las lideresas más importantes del continente. Posteriormente tenemos el golpe de Estado en Perú que sigue generando muertos, y mucho más reciente pues en este mismo domingo los hechos de Brasil, ¿no? Sin embargo, por otra parte, echando la vista más en el medio plazo o viendo con cierta perspectiva todo el año 2022, pues yo creo que ha habido pasos, que hay pasos. Tenemos a Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro es el primer gobierno de izquierdas en los 200 años de vida republicana, y hablamos de Colombia, que es un país donde los últimos 50, 60 años se ha vivido una permanente violencia exacerbada por todas partes, y un país que ha sido el niño bonito de los Estados Unidos por su posición geográfica importante, ¿no? Los cambios que se empiezan a dar en Colombia yo creo que son positivos. La llegada nuevamente al gobierno en Brasil de Lula da Silva, después de los años de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, pues yo creo que también abren una perspectiva nueva para el continente. Estamos hablando del país económica y demográficamente más potente del continente. Y por último, en el texto que he escrito, pues también recojo el caso de Perú, que yo creo que empieza a dar pasos determinantes hacia un proceso constituyente que apunta hacia un nuevo Perú, que en estos momentos es difícil de verlo, pero hay que ver también con perspectiva en el medio y largo plazo. Los procesos constituyentes son procesos muy muy lentos, con avances y con retrocesos, pero yo creo que Perú se está encaminando también hacia ese proceso, que supondría que Perú de alguna forma se suma también a todo el movimiento progresista que en América Latina se está desarrollando desde el 2022, desde antes, pero que camina por ahí, ¿no? Eso es un poco la perspectiva que yo planteo, repito, no viendo la realidad del día a día sobre la que podemos hablar ahora, sino viendo un poquito más el global de la situación continental. Insisto, me parece que es un global positivo donde se están construyendo alternativas al modelo dominante, cosa que en Europa, por ejemplo, no está ocurriendo.
Bueno, son alternativas que se están construyendo y que tienen arremetidas, como en el Perú y en Brasil. Luego entraremos, pero has citado a Colombia también. Durante las últimas semanas ha sido noticia, ¿no?, el proceso de paz que se vive en ese país, castigado duramente por la violencia. Cuéntanos cuáles son las últimas informaciones que han trascendido cara a esos diálogos de paz, Jesús.
Pues lo importante es que no trascienden muchas informaciones de los diálogos de paz. Yo creo que todo diálogo de paz, y vivimos en un país donde tenemos una larga experiencia sobre estas situaciones, yo creo que los diálogos de paz no tienen que dar muchas noticias durante su proceso, ¿no? Quizás la última relevante fue precisamente el día 1 de enero, donde el presidente Gustavo Petro habló de un alto el fuego bilateral por parte del gobierno y por parte de diferentes grupos armados, entre ellos el más destacado, el ELN, con quien se han mantenido una primera etapa de conversaciones en Caracas, Venezuela, y con quien ahora en enero se debe entrar en la segunda etapa de conversaciones, en la cual la mesa se traslada a México, ¿no? Bueno, fue un alto el fuego que posteriormente el ELN desmintió, dijo que no se había llegado a ese acuerdo. Otros de los grupos, como son la Segunda Marquetalia y otras disidencias de las FARC y algún grupo paramilitar, dijeron que sí, que entraban al alto el fuego, ¿no? Bueno, yo insisto, creo que en los procesos a veces lo mejor es que no den muchas noticias y dejar que esos procesos se sigan cocinando en las mesas de conversaciones. Yo en ese sentido soy bastante optimista. Puede haber tropiezos, hay piedras en el camino, a veces por malos entendidos, a veces por querer con demasiada rapidez dar buenas noticias al país, pero lo importante es que esas mesas de conversaciones están constituidas, están establecidas y están avanzando. Y hablamos, como decía antes, de Colombia, un país que lleva 60 años en conflicto armado y es uno de los conflictos armados más duros del planeta, ¿no? Creo que ese es un elemento que en Colombia se subraya continuamente, además de otras decisiones que el gobierno de Gustavo Petro está definiendo, como es pues, la protección de la biodiversidad en la Amazonía, como uno de los ejes centrales de sus políticas, la mejora de las condiciones de vida de las grandes mayorías de Colombia. Se están tomando decisiones, yo creo que también importantes en ese campo, ¿no? Por lo tanto, encontramos una Colombia diferente a la Colombia que pudimos ver pues simplemente hace un año, ¿no? Y Colombia ejerce un tractor para todo el continente, ¿no? De ahí la importancia de lo que vaya ocurriendo en este país.
Ahí está Colombia y bueno, otros focos que has citado también y que nos lleva a conectar, ¿no?, con la actualidad política del continente. Ahí está el caso del Perú, ¿no?, que sigue viviendo situaciones convulsas, se siguen realizando protestas y también duras represiones después de que Pedro Castillo, ¿no?, fuera destituido y que Dina Boluarte tomase el poder. Cuéntanos un poco cuál es la situación en Perú, Jesús.
Bueno, Perú es uno de esos casos invisibilizados que sobre todo a los medios de comunicación tradicionales no interesa. Si hacemos un repaso por la hemeroteca, vemos como Perú en estos momentos no aparece, y sin embargo esta noche, según las últimas informaciones, o mejor dicho, en el día de ayer en Perú, han sido 17 personas las asesinadas por parte de las fuerzas policiales en su represión en el área de Juliaca, que es una población muy cercana al lago Titicaca en el altiplano, ¿no? Esta es la constante del gobierno de Dina Boluarte desde que ha tomado posesión, ¿no? Ellos no, yo creo que no esperaban en ningún momento que el pueblo se levantara, que el pueblo protestara. Pensaron que la destitución de Pedro Castillo iba a ser una destitución más de tantas que han hecho entre ellos en los últimos años, y que el pueblo peruano iba a seguir adormecido y aceptando los cambios y los designios de la oligarquía peruana, que nuevamente volvía a controlar todos los resortes del país, incluido ahora ya el Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, una parte importante de esa población se levanta, sigue demandando la vuelta de Pedro Castillo, demanda la celebración de elecciones inmediatas, lo antes posible, y empieza a demandar un proceso constituyente al que yo aludía antes, que refunde de alguna forma el país, ¿no? Las protestas son de tal magnitud, sobre todo en todo el área central y sur del país, que el gobierno no ha hecho sino responder a la más vieja usanza con represión pura y dura. Se cuentan ya aproximadamente media centenar de personas asesinadas por parte de las fuerzas policiales. Hoy se hablaba también de más de 50 puntos bloqueados en el país en esta protesta continua, ¿no? Hubo ahí unos días durante las Navidades de un cierto relajo en las protestas en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y de final de año, pero se anunció que a partir del día 4 se retomaban las protestas, y las protestas desde el día 4 y los paros en todo el país están siendo centrales, llegando a estas últimas noticias que nos hablan de otros 17 personas asesinadas que engrosan ese listado que ya carga sobre las espaldas del gobierno de Dina Boluarte.
Pues ahí está Perú. Y bueno, seguimos con esta crónica latinoamericana, como no, trayendo la última hora de Brasil, ¿no? Después de que este domingo seguidores de Bolsonaro, bueno, tomarán esos edificios en poder. Bueno, son también horas convulsas ahí en Brasil, con sus implicaciones, como no, en el contexto latinoamericano. Cuéntanos un poco qué es lo que se está viviendo en Brasil, cuál es la lectura y qué implicaciones puede tener, Jesús.
Bueno, yo creo que lo que se está viviendo en Brasil en estos momentos es de todos y todas conocido. Es un paso más en los intentos por parte de la ultraderecha, no solamente brasileña, sino continental e incluso yo diría planetaria, por romper con los procesos democráticos que no le son favorables. La derecha y la ultraderecha en los últimos años hemos visto en diferentes países, de todo el mundo, procesos en los que se demuestran que la democracia a la derecha le sirve mientras le sea favorable a sus intereses, y cuando no le son favorables inicia procesos golpistas de todo tipo, ¿no? En Brasil es lo que ha ocurrido. El gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro no acepta su derrota electoral. Tiene muchos acompañantes internacionales, algunos no muy visibles, pero tiene muchos que le dan protección y que alimentan también un proceso de inestabilidad continua a Brasil, sobre todo en el intento de que Lula da Silva no inicie el proceso de transformaciones y de mejora de las condiciones de vida de la población, ¿no? Condiciones que se han visto brutalmente deterioradas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones que habrá que ir dilucidando los próximos días en Brasil, como son las complicidades del gobernador del Estado Federal de Brasilia, de los aparatos de seguridad, sobre todo los aparatos policiales que permitieron los hechos del domingo, los aparatos de inteligencia militar y policial que no, parece ser que no identificaron en ningún momento lo que se estaba preparando. Creo que hay muchas cuestiones que se irán depurando en los próximos días, ¿no? Pero digo, es un ejemplo más de los procesos de la ultraderecha, acompañados en gran medida, por lo menos de una forma cómplice, por muchas fuerzas que se ubican oficialmente en la derecha, pero que tampoco ven con malos ojos estos procesos, ¿no? Quizá lo positivo de Brasil ha sido la respuesta, especialmente la respuesta en el continente latinoamericano, unánimemente de apoyo al proceso democrático, unánimemente de apoyo a la gobernación de Lula da Silva, y creo que eso tiene que reforzar precisamente la determinación del gobierno de Lula por transformar Brasil, aunque la derecha y la ultraderecha no se va a quedar de brazos cruzados. Esta derrota que en cierta forma han sufrido al no conseguir el golpe de Estado no quiere decir que se vayan a retirar y que acepten los cauces democráticos para los próximos años. Yo creo que van a seguir en todo momento intentando desestabilizar a Brasil, intentando bloquear las posibilidades de transformaciones, las iniciativas que tome el gobierno de Lula, porque saben que Brasil es un país geopolíticamente determinante para el continente, ¿no? Lula ha expresado en varias ocasiones su intención de volver a la CELAC, de volver a UNASUR, y Lula en Brasil y Petro en Colombia, junto con López Obrador en México, por supuesto Maduro en Venezuela o Fernández en Argentina, están en estos momentos reiniciando los pasos para activar el bloque continental, que ya dio sus primeros pasos en los primeros años de este siglo, y que yo creo que ahora hay claridad en que ese bloque se tiene que ir constituyendo para que América Latina tenga voz y tenga soberanía en el mundo.
Sí, bueno, y todo esto, como bien dices, habrá que ir dilucidando, pero sí que nos da a entender, nos da muestra de la dificultad, ¿no?, a la que se enfrenta Lula da Silva para emprender ese proceso del que aspira en Brasil. Ya no solo, ¿no?, con estos últimos acontecimientos, ahí también está la fuerza de la derecha en diferentes gobernaciones, bueno, que no lo va a tener fácil Lula, Jesús.
No lo va a tener, no lo tenía fácil, y los hechos del domingo demuestran que lo va a tener más complicado de lo que posiblemente el propio Lula percibía. El gobierno de Lula no es un gobierno homogéneo, reúne a diferentes fuerzas políticas, eso implica diferentes visiones, diferentes urgencias por dar pasos en el proceso de transformación que habrá que ir acompasando. Que es cierto que la figura de Lula da Silva como líder político y líder social es una cierta garantía, es una persona que ha demostrado en todo momento un importante carácter negociador y un carácter de liderazgo que arrastra, ¿no? Pero a las interioridades del gobierno creo que además hay que sumarles todas estas actuaciones. El Congreso está controlado por la derecha, es decir, tiene que gobernar con un Congreso que se va a estar permanentemente bloqueado, ¿no? El Poder Judicial tampoco es un poder que esté de tu lado, y en los últimos años hemos visto en diferentes procesos latinoamericanos, incluido Brasil, cómo el Poder Judicial se constituye en una herramienta, digamos que golpista importante. Y luego tienen los sectores económicamente importantes, la oligarquía brasileña, con quien también tienes que negociar y llegar a acuerdos, ¿no? Y a todo esto, que de alguna forma Lula contaba con ello, se suma el carácter ultra de los seguidores de Bolsonaro, que también es un carácter ultra que ha calado en determinados estamentos, como puede ser una parte importante de las fuerzas policiales, y no sabemos hasta qué punto en el propio ejército, ¿no? Yo creo que el golpe de Estado militar a la vieja usanza es bastante difícil que se produzca en Brasil, pero todo esto sí que van a ser tensiones y van a ser grandes obstáculos para el gobierno de Lula da Silva, ¿no? De ahí, insisto, la importancia de no solamente lo que ocurra en Brasil, sino las redes, la construcción de un bloque plurinacional continental que pueda también dar cierto respaldo a los distintos procesos, ¿no? Ya hablemos del brasileño, hablemos del colombiano, del boliviano, del venezolano, etcétera, etcétera.
Pues ahí está. Nada, hasta aquí la conexión de hoy, Jesús. Gracias por traernos hasta la audiencia de Eguzki Irratia esa mirada amplia con perspectiva, ¿no?, de la actualidad en el continente de América Latina. Para despedirnos, brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea a la oyente de Eguzki Irratia.
No, como nueva idea no, simplemente reiterar que yo creo que pese a lo que vemos en el día a día, el proceso en América Latina es un proceso importante que avanza, que camina y que ojalá en Europa fuéramos capaces también de llevar un cierto paralelismo con lo que está ocurriendo en América Latina. Insisto que mi visión en estos momentos es una visión, pese a todo, optimista, porque se van viendo que se van asentando en determinados pasos, y yo creo que América Latina en el 2023 que seguirá caminando por ahí, cuando menos eso espero.
Pues ahí estaremos aquí pendientes también de Cepasalecu, de Eguzki Irratia, con tu estimada colaboración. Pues nada, ánimo con el nuevo año, Jesús. Agradecerte una vez más el haber atendido nuestra llamada, que te acerques hasta Pasealecu para compartir esa perspectiva con nuestra audiencia, y nada, que seguiremos contactando contigo en futuras conexiones. Mi esker, Jesús.
Pues Suri Ekiocho, ya sabes que para mí es un placer, y siempre que esté a mi alcance podéis contar conmigo.
Ba, mi esker eta animo urte berriarekin. Agur.
Bai, eskerrik asko, agur.
Agur, agur. Bueno, en Chule estás escuchando Gauzak del nuevo CD de Willis Drummond, a la RCD que presentan este viernes en la Central, y para el que, concierto para el que estamos sorteando entradicas entre nuestros enchules, para eso no tenéis más que mandar un mensajico vía WhatsApp al 645-442420, 645-442420, bueno, compartiéndonos que vale tu valoración de Pasealecu, que te gusta, que echas en falta. Bueno, ahí está abierta la vía del WhatsApp para que sigamos mejorando y puedas acceder al sorteo de entradas.
what everybody said about the bird.
Sois una panda de lerdos sin criterios, chupáis melodramas, documentales y comedia romántica. Pero en Grupo Salvaje os vamos a enseñar el cine de verdad. ¡Recluta Patoso! Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum. ¿Has oído Grupo Salvaje, Recluta Patoso?
¡Señor! ¡No, señor!
Les ordeno sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107 FM, en la 91 FM o en eguski.eu.
¡Señor! ¡Sí, señor!
¡Ah! Y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición.
¡Señor! ¿De qué va, señor?
¡De cine, Recluta Patoso! ¡Sal de mi vista que te empuro ahora mismo! ¡Ah! ¡Y hazte guskide!
...40 años llevando la luz por todo el mundo... ...40 años extraordinaria y fecunda labor social... ...La Luz del Mundo celebra este acontecimiento... ...40
años de estar luchando... ...Eguski Ratia, pero hoy urte, uña peroche...
...para ganarnos un rinconcito en su corazón... ...40 años se dice fácil, pero no es así... ...mil desengaños y mil fracasos para estar aquí...
Y por primera vez este año nos ponemos a mirar a la actualidad del Pirineo con la mirada de Eneko de Irati y Ratia, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Eneko.
Egunon, Ekiot y toda esa gente de Eguzki Ratia. Bueno, Egunon, eta urte berrión. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo andáis por Iruña? ¿Qué tal?
Orida. Urte berrión, ya que es la primera conexión que hacemos este año. Bueno, hemos finalizado bien el año, empezamos bien. Este año sigue siendo año curso de aniversario aquí en Eguzki y Ratia. Lo seguiremos celebrando, así que bien, Eneko.
Bueno, bien, hay que celebrarlo por todo lo alto, estos 40 años de Eguzki y Ratia, y espero que por muchos años sea también, claro que sí.
Olida. Y bueno, por muchos años radios comunitarias aquí y allá, y ahí está Irati y Ratia, y bueno, tú que nos haces de corresponsal en el Pirineo, cuéntanos qué ha acontecido durante este tiempo en las tierras de los auñamendis, Eneko.
Bueno, pues siempre nos toca, una vez termina el año, hacer una serie de valoraciones, y una de las valoraciones que nos vino la semana pasada es, bueno, la evolución de lo que es el paro registrado en Nafarroa. El gobierno de Navarra daba a conocer los datos del paro, y la verdad que en nuestra zona, por lo menos, los datos han sido bastante buenos, por así decirlo, ya sea comparados con el trimestre anterior, y ya sea también comparados con el año anterior. Dentro de estos datos, bueno, habría que remarcar que en lo que es a nosotros nos repercute en la oficina de Agoitz, el paro bajó nada más y nada menos que un 1,8% respecto al trimestre anterior, pero ya si nos ponemos ya mirando desde el punto de vista de lo que es zonal, ¿no?, y de cara a un año, pues la bajada ha sido bastante más significativa. Nada más y nada menos que ha bajado el 12,87%. Esto en el Pirineo. En el Pirineo comprendido pues por Erroibar, Aezkoa, Zaraitzu y Erronkari. hay que decir que, bueno, estos datos son muy buenos debido a que 13 personas han conseguido un trabajo estable, un trabajo digno durante este año y han, bueno, pues han podido trabajar en este sentido. En lo que es el Prepirineo, en lo que corresponde a Goitz, a pesar de que a Goitz bueno, tenía buenos datos, en lo que es en el cómputo global del año, bueno, ha tenido un ligero bajón, ha subido un poco el paro, un 0,3, por así decirlo, 3 personas se han quedado, digamos, en la calle y bueno, pues son buenos datos en su conjunto, pero todavía, bueno, pues convendría seguir trabajando. ¿Qué más tenemos a comentar? Bueno, pues tenemos a comentar que ya estuvieron por aquí tanto Lechero María Domínguez como los Reyes Magos, han pasado las Navidades y bueno, ya sabéis que junto con el paso de las Navidades pues vuelve la campaña escolar de esquí. Esta campaña escolar estaba un poco en el aire, bueno, en el aire tampoco, sino que el tema del esquí estaba en el aire ya que apenas había nieve. Bueno, en el día de ayer sí que tenemos constancia que en la zona de Belagua y de Abodi algo de nieve cayó, por lo tanto, pues los escolares y las escolares que se acerquen a estas zonas podrán disfrutar por lo menos algo de nieve, pero bueno, los que participan o los la gente que está coordinando y trabajando en la campaña de esquí, campaña escolar de esquí, bueno, pues está mirando alternativas para estos críos y crías que iban a venir de cara a allá esta semana, que comienza esta semana la campaña escolar de esquí. ¿Qué más tenemos? Teníamos que hablar también de un rescate la semana pasada de un vecino de Gorza, en este caso un vecino de 83 años desapareció, o bueno, tenía constancia de dónde podía estar, al final ya logró ser rescatado y llevado a su casa sano y salvo. Y ya por último, como siguiendo con el repaso, pues teníamos que hablar de pelota. Ya sabéis que tenemos a nuestro gran delantero de Vizcarreta participando en el campeonato de parejas. Este pasado domingo pues daba un auténtico espectáculo junto con Yolander y Mar frente al Tuna y Tolosa en el Atano tercero. 22-19 lograron su cuarto punto, lograron igualar también en el Casillero al Tuna y Tolosa en lo que es la liga. Y bueno, recuperando buenas sensaciones, hay que decir que el zaguero Jonan Denimar tuvo su tarde, pero también hay que decir que Unai sigue recuperando su tono habitual, su tono que nos tenía ya habituados el año pasado. Y bueno, pues nos agrada que el gran campeón como es Unai Lasso pues recupere esas sensaciones, recupere ese juego que tanto nos gusta y que bueno, que tanto nos hace vibrar. Eso es lo que teníamos de lo que es la semana pasada. Si queréis, os hago un repaso de lo que tenemos esta semana, Kiot.
Vamos a ello, Eneko. Bye.
Bueno, pues comenzamos el repaso de la agenda con lo que es la exposición de los foteros y foteras agoizcos, que tienen implantada una exposición en el Salón Principal de Agoiz, que la podéis disfrutar esta semana ya como última semana, desde hoy hasta el viernes en horario de 6 a 8 de la tarde. Lugares reencontrados, se titula esta exposición. Son foteros y foteras o gente aficionada a la fotografía que bueno, pues se han unido y han creado un grupito que bueno, pues hace este tipo de actividades y que la verdad, pues bueno, tienen muy buen ojo. ¿Qué más tenemos a comentar? Bueno, este próximo viernes comienza en Aribe, organizado por la plataforma Mikel Zabalzagoan, un ciclo de cine en torno a la tortura. Inoiz ez berriro se titula el ciclo de cine. Comienza con la emisión de la película de este viernes a las 7 de la tarde de Bi Arnaz. Es un poco el caso de Irache Sortzabal, desde el punto de vista tanto de Irache como la de su madre, Mari Nieves Díaz. Ahí tenemos también, tendrá el director y bueno, pues alguna gente que ha estado promoviendo este proyecto cinematográfico en torno a la tortura y bueno, pues dará comienzo este próximo viernes. Los siguientes serán el de cara al 11 de febrero, o el, no, el 10 de febrero, perdón, se emitirá en Ondago Mikel, posteriormente en marzo Carpeta Urriñak y finalizará en abril con Zumamiñetik Bakera, otro la documental de Iñaki Peña. ¿Qué más tenemos a comentar? Bueno, este fin de semana la cultura vasca tiene su centralidad en la pequeña localidad de Itzaltzu, en el Garchot Eguna. Se celebra el sábado y el domingo. El sábado es el día grande, que comienza a las 11:30 de la mañana con los zambazares o joaldunak de Berango. Luego tenemos el acto de bienvenida, kilikis, jautis, bermud, a la una, teatro de calle con Libera Estate a Mayur, a las 2:30 comida popular, a las 5 un berchosayo dinámico con Mariane Choperena y Amaya Iturrios, a las 7 bailes con Gatubi, luego bocatas y luego concierto a cargo del grupo Pasadena y posteriormente hasta las 4 de la mañana DJ Ezequiel hasta cerrar la carpa. El domingo tenemos salida a El Correta, ya sabéis que es donde se encontró supuestamente a Garchot, a las 12:30 juegos infantiles y a las 12:30 comida autogestionada. Esto será lo que el Garchot Eguna se refiere. ¿Qué más tenemos? Bueno, el domingo a la mañana en Agoitz, el programa Mintzakir organizado un paseo guiado por los árboles monumentales de Agoitz y a través del río Irati. Será a partir de las 9:30 de la mañana, al lado, salir partiendo desde el parking al lado de la iglesia. ¿Y qué más? Pues eso es lo que teníamos. También tenemos una charla sobre nutrición en Urroz Villa, en la Libru Denda Amoxli, en la tienda de libros Amoxli, a las 12:30 este próximo domingo. Y esto es lo que tenemos en el día de hoy, Ekiot, para vosotros y vosotras.
Pues ahí está, esa agenda del Pirineo. Bueno, Garchot Eguna, cita mítica ahí en Itzaltzu. Me consta también que las nescas de Ochagavía están preparando alguna que otra sorpresa. Bueno, suele ser una cita preciosa. A ver cómo se desarrolla este año. Ya nos las he pasado la convocatoria. Así que nada, Eneko Miemi Esker, una vez más, por acercarte hasta Pasealeku y traernos las buenas nuevas del Piri.
Y es que tú ya sabéis que es un verdadero placer y que aquí nos seguiréis teniendo la semana que viene. Ahí os contaremos qué tal ha ido el Garchot Eguna y más que nos vaya llegando de esta próxima semana.
Primeran, va a habitarte a Nizan Ongi Geneko, ta datorren asterarte, bada.
Bai, datorren asterarte, aio.
Agur, agur. Zule, vamos avanzando con el Pasealeku de hoy. Es momento ahora de la crónica deportiva, para lo que ya pasó la conexión y al que saludo. Egunon, Ander.
Egunon guztioi, eta urte berri honen baita, hobe esan da, hementxe gaude berriz ere kirol sekzioak egiteko prest, eta beti bezala horretarako Jon daukaguia da telefonaren bestaldean. Egunon, Jon.
Egunon, Ander, eta urte berri hon bai.
Zer moduz?
Ongi. Ogotxu urte berri honekin eta berte kasi digun, 2023.
Jon, bueno, una semanica sin realizar esta sección debido, bueno, a las festividades que tanto nos gustan, estas festividades navideñas, Jon. Vamos, si te parece, a hacer un pequeño repaso de los resultados y de los equipos que solemos comentar en esta pequeña sección, Jon, empezando como siempre por Osasuna. que bueno, ya ha arrancado después de este parón del Mundial. Creo recordar que comentamos ya hace unas semanitas el tema de la Copa y demás, John. Pero bueno, empezamos con Osasuna. ¿Cómo ha arrancado este año, John?
Bueno, pues tampoco ha sido una maravilla de arranque, Ander, para qué engañarnos. El último partido del año, perdón, el 31 de diciembre, que allá queda, perdió 2-0 con la Reala, no cuenta entonces como derrota, así que no hay derrotas este 2023, pero sí que es verdad que quizás costó más de lo que todo el mundo podía esperar el otro día el partido de Copa del Rey frente al Nàstic de Tarragona, un equipo que está en el grupo de los Osasuna Promesas, Ander, y que bueno, pues que le forzó a Osasuna al máximo, que tuvieron que meter el 1-2 definitivo en la prórroga, y quizás con más esfuerzo del esperado avanza en esa Copa del Rey, avanza en esa eliminatoria. Así que es verdad que ya estamos en fases avanzadas, así que no hay equipos fáciles. Octavos de final, Ander, frente a un Betis, ha tocado en Sevilla, lo cual es una pena porque como sabemos sigue siendo esto a partido único y podía haber tocado en el Sadar, pero bueno, el 18 de enero habrá que ir a Sevilla a dar caña y a intentar pues meterse en esos cuartos de final. Ilusionante Copa del Rey, que parece ser que este año Osasuna está apostando por ella que mejor que contra el Betis, que hizo que Osasuna no tenga una Copa del Rey en sus vitrinas, y una pena que así fuera, pero bueno, podemos quitarnos esa espinita ganándoles y eliminándoles este año.
Bueno, Ione, como comentas, por un lado, ¿no? Pues Osasuna que avanza en esa Copa del Rey, Ion, contra el Betis, como bien comentas, pero bueno, volviendo un poco a Liga, comentabas ese partido de la Real Sociedad que perdía el último día del año, ¿no? Por 2-0 en Anoeta. Y Ion, el día de ayer, que Osasuna jugaba disputaba otro derbi, esta vez en Bilbo, Ion, en San Mamés. Bueno, un partido que tampoco fue el mejor de Osasuna, ni mucho menos, pero al final lo que queda es el resultado, ¿no?
Sí, desde luego que hay, con partidos como este demostramos el estómago que tenemos los osasunistas, Ander, los rojillos y las rojillas, porque vaya partido el de ayer. No vimos dos partidos, dos pases seguidos de Osasuna, perdón, no vimos una ocasión hasta el minuto 90 casi, una buena llegada de Manu Sánchez que podía haber sido el 0-1 y habría sido un 0-1 muy injusto, pero habría sido un 0-1 maravilloso.
Desde luego.
Y bueno, pues lo que dices, partido malo de Osasuna. Sí que es verdad que ya frente a la Reala también se vio pues un cambio de sistema. El día de la Reala salió con tres centrales, el día de ayer sale con un tribote pues quitando a ese medio campo de jugones y bajitos que nos estaba acostumbrado últimamente Yagoba, que parece que está un poco más rácano, que ya lo hemos visto otros años, por desgracia, cuando Osasuna está bien y puede ponerse ahí arriba, recular un poco, intentar salvar los muebles. Esperemos que no sea así, esperemos que sea también porque, bueno, al ser estos dos partidos últimos hayan sido derbis y sabemos que entre los entrenadores de los clubes vascos se llevan muy bien y se respetan mucho, haya intentado guardar los muebles, pero espero y deseo un Osasuna más valiente. Otros años lo hemos dicho, que cuando hemos tenido la opción de decidir entre si estar arriba o quedarnos en tierra de nadie, se había decidido mal, y esperemos que este año no pase lo mismo y que el que lo pague sea el rival de este próximo fin de semana, Ander, el Mallorca, que viene al Sadar el sábado a las 6:30 de la tarde.
6:30 de la tarde y un próximo envite de Osasuna, como bien comentas, contra el Mallorca. Bueno, Mallorca que está situado detrás de Osasuna, no muy lejos, así que bueno, Osasuna que de momento se mantiene en octava posición con 24 puntos, John, pero como comentas, igual hay que cambiar un poquito la dinámica, ¿no? Visto los últimos partidos y la vuelta del Mundial.
Sí, estuvimos allá arriba que nos podíamos ido, haber ido al parón del Mundial en mucha mejor situación, Ander, desde que hemos vuelto, pues no ha habido victoria. Bueno, se sumó de uno ayer frente a un rival complicado en un campo complicado. Ya se sabe que en San Mamés el Atleti aprieta mucho, así que bueno, no es mal punto, pero quizás las sensaciones no fueron buenas. Un Mallorca que viene al Sadar, que está tan solo dos puntos, parecía que Osasuna era la revelación, pero bueno, ya se ve que está en el vagón ese de varios equipos del nivel, y habrá que ver, y siempre lo digo yo, y bueno, lo dije ya en su día, habrá que demostrar ahora dónde se quiere estar, si se quiere ser ambicioso, o si por otro lado se va a racanear y se va a ir a por la permanencia. Así que veremos qué once saca Yagoba el sábado, que quiere jugar, a qué quiere jugar, y veremos qué es lo que depara el partido.
Yo, antes de cerrar este pequeño repaso a la actualidad del primer equipo de Osasuna, yo en un pequeño apunte que sucedió en Anoeta, perdón, se nos ha despedido Roberto Torres de Osasuna, John.
Es verdad, Ander, ¿cómo dejar pasar esto? 17 temporadas en Osasuna, tuvo una leyenda, y sí que es verdad que bueno, que no habían sido justos con él en verano, que parecía que ya lo tenía hecho, que iba a salir, y en el último momento se le dijo que no iba a haber fichajes, que iba a poder tener minutos. En el último momento llega Abde, no ha disputado prácticamente nada, una persona como él, y bueno, la pena, pues otra vez, el hecho de que salga de Osasuna y no se la haya podido despedir pues con una tremenda ovación en el Sadar, que es lo que se merecía por su ejemplo durante todos los años, y bueno, más para mí más destacable estos dos últimos, que no ha tenido el protagonismo, pero que no a nadie oirás decir una mala palabra de este, y bueno, está aquí nuestro reconocimiento y nuestra enhorabuena por esa carrera brillante en Osasuna, y darle las gracias por habernos hecho disfrutar con esos goles de falta y con todo lo que nos ha dado Roberto.
Desde luego, ese guante que tenía en el pie John, Roberto Torres, desde aquí, pues bueno, pues lo comentas, un pequeño reconocimiento a ese jugador que ha hecho toda su carrera en Osasuna, ¿no? Que ya sabemos que no es fácil, que imaginamos que en su día habrá tenido muchas oportunidades de salir de Osasuna, y aquí se ha quedado una despedida un poco fría, desde luego, como comentas, John, pero bueno, ahí queda Roberto Torres ya para la historia de Osasuna. John, vamos a hablar, si te parece, un poco de Osasuna femenino, que bueno, que ya ha arrancado también en este año con la Liga, pero bueno, que hoy tiene un envite muy, muy importante, John.
Sí, y es una cita muy bonita, ya la comentamos, que todo el mundo que se animara lo iba a pasar en grande. Hoy a las 9:15 andan en el Estadio del Sadar, Osasuna Barcelona, la oportunidad de ver pues a varias de las mejores jugadoras del mundo en Iruña, además a partido único y copa, ¿por qué no dar la sorpresa y poder hacer algo bonito? Y bueno, pues desde aquí invitar a todo el mundo a que vaya al Sadar, a que puedan disfrutar de este partido y que vayan a empujar a las rojillas, que bueno, que tienen tarea complicada, pero si se aprieta, pues habrá que ver. Y desde luego que un partido, una fiesta, las primeras ellas que podrán jugar contra las que serán sus ídolas.
John, como comentamos, a las 9:45 en el Estadio del Sadar, bueno, día bonito para acercarse también al Sadar. John, no sé si querías comentar, bueno, que este pasado fin de semana también Osasuna disputaba partido en casa y perdía, no nos tiene acostumbrados a perder este año.
Sí, bueno, y una pena porque bueno, estaba ahí arriba, estaba en muy buena situación, un tropiezo que bueno, que sabemos que a lo largo de la temporada alguno tiene que haber, pese a los buenos números que está haciendo Osasuna, y una derrota por 0-1 dolorosa que la deja en quinta posición, a cuatro puntos, de esa primera posición, así que todavía todo abierto y todo largo, muchos encuentros que por disputar que quedan, y bueno, ya sabemos también lo bien que suele acabar los años Osasuna, que ahora sí que suele tener un pequeño bache, pero luego acaba en pleno de victorias, así que a ver si este año sigue en esa dinámica y bueno, y nos da una alegría empezando el próximo fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde, frente al Oviedo Mallorca.
Eso es, John, lejos de tajonar el partido próximo a Osasuna. Comentaremos la semana que viene tanto este partido en Oviedo como el propio que hemos comentado ya, que disputa hoy en el Sadar Copa de la Reina, John, frente al Barcelona. No sé si querías comentar una cosita más o pasamos de tema.
Nada más que se anime la gente a ir al Sadar hoy, que seguro que habrá entradas y que lo van a disfrutar.
John, no sé si hemos tenido partidos de balonmano estas últimas semanas, tanto de masculino como de femenino.
Creo que estamos sumergidos en un parón por selecciones y sin más. Que dejamos a la Naita en novena posición con 14 puntos y a las chicas del Betiona, que están ahí a dos puntitos del descenso, en octava posición, en la primera fuera del descenso. Así que nada, todo muy igualado en ambas ligas, así que seguiremos comentando.
John, creo que has aparecido también en cuanto al fútbol sala masculino, que no hemos tenido partidos estas últimas semanas, ¿no?
Eso es, este próximo viernes vuelve la competición para el Sota frente al Antequera y el Rivera Navarra que tendrá que disputar el partido frente al Pozo Murcia el sábado a las 6 de la tarde y así los dejamos en décima posición el Rivera Navarra, que ya comentamos que a punto estuvo de entrar en la Copa de la Liga y entrar entre esas ocho primeras posiciones pese a haber empezado mal, y el Sota que están con listas, están en última posición, eso sí, muy cerca del primero, a un punto tan solo del primero que está fuera del descenso, así que seguimos comentando a partir de la próxima semana.
Comentaremos desde luego, John, pero nos tiene el Sota acostumbrados a estar en esa posición de la clasificación, así que bueno, desde aquí les damos un fuerte ánimo también para que cambien un poco la dinámica, John.
Sí, todo se le puede dar la vuelta, tan solo tiene que ver el ejemplo del otro equipo navarro de la misma categoría que estaba con ellos ahí abajo y bueno, pues ha pegado un pequeño arreón. Así que nada, para arriba que no queda otra, más para abajo no pueden ir.
Desde luego, John, vamos, si te parece, a comentar un poquito el grupo primero de la segunda división de fútbol sala femenino, que ahí sí que hemos tenido partido este pasado fin de semana, tanto de la Chantrea como de los Osasuna.
Sí, dos empates, Ander, el de Osasuna frente al Benbrive, cuartas clasificadas contra segundas clasificadas, tan solo un punto de diferencia entre ellas, así que se quedan igual. Una pena no haberles hincado el diente porque se les habría adelantado, y el la Chan, las chicas de la Chan que empataban a 5 fuera de casa frente al Rodiles, el equipo que está empatado a puntos con Osasuna, terceras clasificadas, así que bueno, pues les hicieron un favor a las otras navarras del grupo, y con estas dos empates, pues Osasuna que se queda en cuarta posición a 5 puntos del Castro, que sigue liderando el grupo, y las de chicas de la Chan que están sextas con 21 puntos a 8 de las dos Osasuna.
Pues muy bien, John, ya una vez hecho el repaso de fútbol sala, tanto masculino como femenino, vamos a hablar de pelota un poquito, porque como comentamos antes de irnos a estas festividades navideñas, bueno, pues había unos cuantos partidos del clasificación, o sea, perdón, del campeonato de parejas de pelota. John, poco a poco va avanzando este torneo, que ya se han disputado, si no me equivoco, siete jornadas. De momento tenemos unos líderes destacados, pero mucha tela por cortar todavía.
Sí, siete jornadas, Ander, lo que significa que bueno, que la próxima jornada empezará la segunda vuelta, ya bueno, ya se han podido conocer, ya han podido ver quién está con ganas y quién le va a tocar sufrir y pelear más. Sabemos que entran los dos primeros únicamente a esos semifinales, perdón, y el resto, del tercero al sexto, se disputarán eliminatorias, así que habrá que ver este fin de semana Peña y Morga Echeverría, que estaba sustituyendo, perdían por 11-22 frente a Elordi Zabaleta, que bueno, estos podemos decir que están clasificados, porque 7 de 7, Ander, no me había tocado ver esto en los años que llevamos en la Eguski comentando, que no hayan dado ni medio partido a torcer, así que nada, Urruti y Albizu, que ganaban por 22-18 a Ezcurdia y a Vicuña, que estaba sustituyendo a Martija, que tenía problemas, como vemos, Ezcurdia y Martija tampoco han acabado de arrancar después de las Navidades, tan solo 2 puntos para ellos. Y bueno, Jakar Anguren, que perdían 20-22 en un partido emocionantísimo frente a Pello Echeverri y Retusta. Jakar y Aranguren, que bueno, que tenían el partido bastante encarrilado y no consiguieron cerrarlo, y siguen allá con un punto. Ya se ve que no están haciendo las cosas bien. Urruti y Albizu, que con ese punto pues conseguían el tercero. Y por último, en el partido de la jornada, quizás, porque siempre que se enfrentan Lasso y Altuna, apetece verlo, y bueno, ganaron Lasso y Mat por 22-19 a Altuna y a Tolosa. Una Altuna quizás que no tuvo su tarde, y pese a no tener su tarde, ahí apretó. Y bueno, pues la clasificación, como hemos dicho, Lourdes y Zabaleta con pleno están en primera posición. En estos momentos en la segunda están Lasso y Mat con 4 puntos, empatados con Pello Echeverría y Rezusta, y Altuna y Tolosa. Y con 3 quedarían ya Peña y Madrid Currena y Urruti y Albizu, con 2 Ezcurdia y Martija, y por último con un punto únicamente Jaca y Aranguren. Todo abierto todavía, Ander, 7 partidos por disputar y mucha igualdad, lo que dices, así que aquí no sabría yo qué decirte qué es lo que va a pasar, así que disfrutar de las 7 jornadas que quedan.
Eso es, John. Como siempre, campeonato emocionante, el campeonato de parejas. Seguiremos comentando, muchas jornadas por disputar. Poco a poco iremos avanzando, iremos comentando qué ha dado de sí todo este campeonato. John, antes de cerrar, como siempre, no sé si nos traes alguna novedad de Luz Roztarra.
Bueno, pues no. El último partido se jugó el 18 de diciembre. Hasta la semana que viene no se disputa liga. Suponemos que seguirán allá con los turrones, Ander, peleando contra ellos, porque sí que es verdad que en el fútbol regional igual cuesta más quitarlos, porque se cometen más excesos, y nada, que los dejamos en segunda posición a 6 puntos del líder, del Irún Txiki. Sí, en estos partidos que quedan, todavía quedan muchos y puede dar la vuelta.
Bueno, pues ahí está esa actualidad de Roztarra. Seguiremos comentando también a partir de las próximas semanas, que arrancará pues ya todas estas competiciones también de regional y de masión. No sé si quieres comentar alguna cosita más, o despedimos aquí esta primera sección del año.
Nada más, eso lo dejamos para la semana que viene, las novedades que tengamos.
Oson, Guillón, va, astero besala, mi esker gure artean egotea gatik, eta urrengo astean jarrituko hitz egiten.
Y es que su vida aste ona izan guztiak.
Agur, Ion.
Agur.
Bueno, entzule, hasta aquí lo que ha dado de sí, el pase al EQ de hoy. Recordarte ese sorteo que tenemos en marcha, sorteamos entradicas para el concierto que Willis Drummond ofrecerá este viernes en la Central a las 9 de la noche, presentando su último trabajo, a la ERE. Para ello no tenéis más que mandar un mensajico al WhatsApp de la radio, al 645-442420, 645-442420. Bueno, un mensajico compartiéndonos vuestra visión de Pase al EQ, que os gusta, que echéis en falta propuestas, bueno, lo que sea, con tal de que entren mensajes y podáis acceder a esas entradicas. Tenéis tiempo hasta el viernes. Bueno, y lo dicho, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. Recordaros la programación de hoy en Eguzki Irratia. Ahora, en cuanto salgamos de en antena, entrará la repetición del Cómo están ustedes de ayer. A las 6 de la tarde tomará las ondas Grupo Salvaje. A las 7 El aprendiz de búho. Y a las 8 El retrovisor. Gure partetik biararte entzule, ordurarte, izan ongi bada. Adiós.